Con las autoridades responsables, con Guillermo Romano, el jefe de áreas protegidas, para conocer la versión oficial sobre esta situación. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, ayer, como le decía, dialogábamos con Laura Suárez de la Cámara de Prestadores de Servicios del Parque y hay una queja del sector por la decisión del Poder Ejecutivo de exigir un seguro para aquellos que quieran ingresar. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la versión que ustedes manejan respecto a este tema?
Mira, sí, en el último decreto que regula esta temporada, lo que se solicita, no es que sea una exigencia taxativa, pero solicita a los ingresantes que cuenten con algún seguro para que si llegan a hacer uso de las actividades de búsqueda, rescate o alguna evacuación en helicóptero, que se pretende cobrar este servicio, puedan reintegrárselo. Es una solicitud a efecto de poder recuperar un poco lo que se invierte, lo que se insume en el costo del helicóptero.
Uno de los argumentos que expresaba ayer Suárez es que el gobierno provincial recauda entre 32 y 40 millones de pesos por lo que pagan los visitantes al parque y que el gasto es cercano a los 5 millones, dando con esto un argumento de que está, digamos, de alguna forma que el Estado provincial sale ganando, que no es una pérdida, incluso con el régimen anterior que establecía que cualquier persona que tuviera alguna dificultad pudiera ser evacuada incluso con el helicóptero. ¿Esto es así?
No, en realidad no. La recaudación es cierto que hay una recaudación importante a partir de la actividad económica que representa el Parque Aconcagua. Ahora, eso no es suficiente para el sostenimiento ni siquiera del mismo parque, porque no sé ese número de 5 millones a qué se referirá, pero en realidad el sistema de áreas protegidas de la provincia de Mendoza se sustenta mayormente a partir del ingreso obtenido por los aranceles. Y Aconcagua representa el sostén de todo un sistema provincial de áreas protegidas.
Lo que decía también es que esta nueva disposición del gobierno respecto a los cobros iba a desalentar las visitas y que de hecho ya se veía una merma en relación a los intereses que despierta el cerro en años anteriores.
Mira, en realidad, no, primero que no es un aumento, porque los aranceles han quedado para los extranjeros en el mismo valor de la temporada pasada, y en la categoría nacional se ha incrementado solamente el costo de vida en un 15%. Hay que tener en cuenta que Aconcagua tuvo una mayor expresión con respecto a su cantidad de visitas en la temporada 2007-2008, luego se amesetó y la temporada pasada, donde ya se cobraban las búsquedas y rescates, que no tiene nada que ver con el arancel, porque no es que se le cobre antes al ingresante, es si la persona llega a tener que ser rescatada o evacuada, en ese caso se le cobra nada más, ¿sí? El año pasado, como te decía, la temporada anterior, expresó un incremento porcentual del 6-7% con respecto al ingreso, así es que no ha habido un desaliento con respecto a esta variable.
¿Y por qué cree, Guillermo, que se produce esta situación, entonces, esta visión tan contraria entre, por lo menos, las empresas que prestan el servicio y el gobierno?
Y son, digamos, dos aspectos que se asocian en la gestión del parque. Una es la responsabilidad del Estado de primero, la razón de ser del Parque Provincial Aconcagua es la conservación de los recursos naturales, ¿verdad? Esa es la función de un área natural protegida, en este caso un parque provincial. La actividad del uso público obviamente va asociada, pero no es la razón de ser, eso tiene que estar regulado. Y la decisión de esta gestión ha sido intentar recuperar lo que se invierte de alguna forma en los servicios tan importantes que se brindan en Aconcagua, como es el Estado pone a disposición de la gestión de este parque un cuerpo de guardaparque, una patrulla de rescate, un servicio médico, helicóptero. Es decir, es un parque que es un modelo de gestión de altura, que insume mucho costo para el Estado, y lo que se pretende solamente con recuperar, o sea, con el cobro de las búsquedas, rescate y evacuaciones, es recuperar un poco de esa inversión.
Otra duda que surgía tiene que ver con el uso del helicóptero. ¿Cómo es ese sistema? ¿Hay una licitación? ¿Lo gana una empresa? ¿El helicóptero tiene una cantidad de horas disponible? ¿Puede funcionar el helicóptero, si lo contrata un particular también en simultáneo? ¿Cómo es esa situación, Guillermo?
Como te decía, el Estado, dentro de los servicios que brinda, tercioriza dos servicios importantes: uno es el servicio médico y otro es el de helicóptero. Esto se hace a través de una licitación pública, ¿sí?, que hasta ahora se venía desarrollando todos los años. Esta es la primer temporada que se prevé la licitación a 4 temporadas para que haya una mayor previsibilidad en el servicio. Obviamente, en el proceso licitatorio hay un adjudicatario y se hace la contratación por un número determinado de horas.
No es uso exclusivo, entonces.
¿Cómo?
No es uso exclusivo del gobierno ese vehículo, esa nave, sino que son horas.
No, sí. En realidad está específicamente para el Parque Aconcagua y la especificidad de la contratación es para el transporte de carga, búsqueda y rescate, justamente. Y en el paquete se permite que tenga una contratación de alguna hora privada, que generalmente la usan los prestadores de servicio. Uh-huh. Los prestadores de servicio del parque contratan cuando no hay una necesidad mayor por parte de la autoridad de aplicación el helicóptero para transportar cargas y distintas cosas que se llevan a cabo en el parque.
Guillermo, ¿y ustedes no han contratado o no han recibido denuncias respecto de que se utilice el helicóptero para uso privado cuando están en el uso de esas horas que el Estado paga?
No es así, porque hay un control exhaustivo. Eso, han habido versiones, pero está a disposición el control absoluto del uso de las horas que se lleva a cabo por el personal de la autoridad del parque. Pero sí está contemplado, como te digo, el uso de horas privadas en el mismo pliego de condiciones particulares. Es decir, que se usan vuelos privados, pero no en el marco de las horas que contrata el Estado.
Perfecto. Guillermo, por último, bueno, ¿cómo esperan ustedes que va a funcionar esta temporada en el Parque Aconcagua a partir de este cruce que hay con las empresas que prestan el servicio en el mismo?
Mirá, en realidad esperamos tener, como siempre, una temporada armoniosa. Suponemos que el número de visitantes va a rondar más o menos lo que tuvimos la temporada pasada. Veremos si hay algún incremento. Eso recién lo podés observar cuando explota la temporada alta en enero. Pero en realidad no hay tanta dicotomía con respecto a la actividad de las empresas y el gobierno, en realidad. Te digo, son dos actividades que están asociadas en un uso o una gestión que pretende ser sustentable en un área protegida.
Bien, para finalizar, como dato, ¿cuántos visitantes tuvo el parque el año pasado para saber cuántos esperarían para este año?
Hemos rondado lo que pasa es que hay distintos perfiles de
claro.
Visitantes. De para Trek y Ascenso el año pasado anduvieron alrededor de 5.000, si mal no recuerdo. Pero hay otro número interesantísimo de gente que ingresa a la base del Parque Aconcagua, que es el circuito de la Laguna de Horcones, que el año pasado andó de 120.000 aproximadamente. Uh-huh. Es un perfil distinto de visitantes, donde van más familias. Es una oferta un poco más cercana a la posibilidad de cualquier visitante del lugar, ¿no?
Perfecto. Guillermo, ha sido muy amable. Muchas gracias. Que tenga buen día.
Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Era el diálogo con Guillermo Romano, jefe de áreas protegidas, hablando entonces sobre cómo es el funcionamiento del Parque Aconcagua, las quejas que había por parte y los cuestionamientos por parte de la Cámara de Prestadores de Servicios. En este caso escuchábamos, Laura, la versión oficial.
Claro.